Hola, ¿qué tal? Buenos días a quienes nos están sintonizando. Esto es la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y también por internet, quehuelga.net. El día de hoy vamos a comenzar nuestro programa La Fuerza del Lobo, la Loba es la Manada, y estamos en este 21 de marzo de 2018 recibiendo aquí en cabina a una compañera muy querida para nosotros por toda la lucha que ha enfrentado y lo que representa. Ella es Araceli Osorio, madre de Lesbi Berlín. Bienvenida, compañera.
Muchas gracias.
Y decíamos, pues vamos a estar aquí platicando acerca del caso de Lesbi, todo lo que tiene que ver con la lucha porque se catalogue lo que sucedió con la compañera como feminicidio, y también varias actividades que se están realizando en torno a exigir justicia y también esclarecimiento de la verdad. Los invitamos a que participen con nosotros, a que manden sus comentarios, sus mensajes, nos llamen. Estaremos por acá con los teléfonos en cabina 55 13 16 32 16 y también el teléfono 55 47 79 17 59. Para que nos escriban, nos llamen y participen aquí con nosotros y también con la compañera Araceli Osorio. Y vamos a comenzar, pues, nuestra charla con la compañera.
Sí, pues, los invitamos a que estén al pendiente, pues nos echen por ahí un mensajito por si acaso quisieran hacer un saludo o alguna pregunta. Y quisiéramos, pues, empezar este programa haciendo un recuento de lo que ha pasado con el proceso legal. Sería bueno refrescar un poco la memoria para las compañeras y los compañeros que nos están escuchando, y sobre todo a la luz de las cosas que han estado pasando en general, pues en el país, en la Ciudad de México especialmente, y en Ciudad Universitaria. Entonces, por acá le pasamos el micrófono a la compañera Araceli.
Sí, muy buenos días a todos, a todas. 3 de mayo de 2017, Ciudad Universitaria. No fue suicidio, fue feminicidio. Desde un inicio lo señalamos como familia, el hecho de que no le creíamos a las autoridades su versión, su hipótesis sobre el supuesto suicidio de Lesbi, porque Lesbi, una chica de 22 años cuya pasión justo era la vida, quien llevaba en la muñeca derecha una pulsera como donador de órganos, como donadora de órganos, una mujer que amaba la vida, no podía haber atentado así, porque respetaba muchísimo su vida y la de los demás. Desde un inicio lo dijimos, y pedimos el esclarecimiento de los hechos y pedimos justicia, conocer la verdad. Y ha sido un proceso muy largo a partir de entonces, porque desafortunadamente la justicia en México no existe si no es que la arrebatamos a este sistema de supuesta procuración de justicia. Y tuvo que ser así desde el primer momento. Nosotros contamos con información contenida en la carpeta de investigación. Las primeras copias, después de unos días, faltando unos días para que se cumpliera el mes, y solo 2 meses después y días es que contamos con la carpeta completa hasta ese momento, incluidos los videos que la UNAM entregó a la Procuraduría, y mediante los cuales nos pudimos dar cuenta que todo ese tiempo pues habíamos sido, por decirlo menos, engañados. Y esto ocasionó que Jorge Luis González Hernández, trabajador universitario y feminicida de Lesbi permaneciera cerca de la familia sabiendo los movimientos que estábamos haciendo, las acciones que estábamos llevando a cabo. Y de esa manera él, al estar pendiente, pudo también y pudieron trabajar en su defensa desde el primer momento. Y pues eso es lo que consideramos acarrea justo la impunidad y la cadena de, pues, la cadena de no podemos hablar de errores, sino que es una cadena justo de corrupción. Y bueno, pues en este momento él se encuentra recluido, todavía no hay sentencia, sin embargo, pues ha sido un proceso muy, muy difícil, como ustedes saben, porque desde el primer momento se le dio la credibilidad a él, se le dio el trato como testigo y posteriormente quiso dársele la categoría de víctima. Y bueno, pues ha sido un constante ir y venir por las salas de Procuración de Justicia, por las fiscalías, y pues aquí estamos prácticamente ya a un año de los hechos, buscando esa verdad y esa justicia que nos merecemos, no solo como familia de Lesbi, sino creemos como comunidad universitaria, sí, y como sociedad en general. Y bueno, pues ya casi un año de los acontecimientos, hemos pasado por diferentes procesos. Al inicio, pues se investigó, contrario a lo que dice la Procuraduría, se investigó como suicidio, y justo eso es lo que ha entorpecido el proceso, porque no se elaboraron los dictámenes correspondientes, nunca se tomó en cuenta la perspectiva de género, aunque las autoridades lo señalan por escrito. Tuvimos que llegar, si lo recuerdan, a una solicitud, a una apelación del primer resolutivo del juez de control, porque él solo estaba hablando de que Lesbi se habría suicidado enfrente de Jorge Luis, y por ese motivo lo estaba vinculando como homicidio simple doloso, y tuvimos que luchar contra esa resolución apelando, y afortunadamente fuimos escuchadas en la quinta sala penal, donde después de revisar minuciosamente, justo señalaron que había omisiones graves respecto de la forma en que había venido procediendo la Procuraduría desde el primer momento, y justo hace un llamado a que se incorpore la perspectiva de género, que la Procuraduría vuelva a realizar y a corregir la investigación, que es lo que en este momento se hizo. Nosotros nos hemos convertido en parte, como es nuestro derecho, como parte de esta coadyuvancia en la búsqueda de la verdad, y hemos aportado. Hay mucha gente buena, decimos, que nos ha estado apoyando, que nos ha ayudado a elaborar peritajes desde su expertez, que nos ha ayudado a, de alguna manera, recrear ese contexto, que no es difícil mirar ahora que vemos tanta violencia y tanta impunidad también, sobre todo en los casos de feminicidio. Y bueno, pues tomando en cuenta también todo el trabajo que han hecho personas como las compañeras abogadas en su momento con el caso de Campo Algodonero, la compañera Irinea Buendía, maravillosa, que ha luchado tanto, sobre el caso de su hija, de Mariana Lima, y sobre ellas es que hemos aprendido de sus luchas, las compañeras de Ciudad Juárez, a quienes tuve la oportunidad de conocer ahora en el encuentro allá en Chiapas, y otras compañeras del Estado de México, la mamá de Carla, de la UACM, asesinada también por su pareja, de múltiples puñaladas, y así vamos encontrando que todas esas luchas abonan y son fundamentales para poder tener elementos y desafortunadamente ir documentando una serie de violaciones no solo a los derechos de ellas, sino también a los de nosotros como familias, como víctimas, porque también es constante la violación hacia nuestros derechos como víctimas. Si bien nosotros tendríamos que tener un papel muy importante en las investigaciones y en los trabajos que se hacen para la búsqueda de la verdad, nos encontramos con que siempre nos están limitando. La Procuraduría tiene prioridad sobre lo que nosotros podamos decir o solicitar. La Procuraduría tiene prioridad sobre la manera en que está ayudando, coadyuvando a que se realice la investigación con la familia, pero pocas veces somos tomados en cuenta como familiares, y también nos damos cuenta que aun cuando hagamos nuestro mayor esfuerzo, nos convirtamos en investigadores, también no se nos da ese espacio, no se nos garantiza ese derecho a yo les decía, a defendernos, porque de pronto pareciera que no solo Jorge Luis debe tener una defensa, sino pareciera que nosotros también, porque como ellas ya no tienen voz para defenderse, nosotros nos convertimos en su voz, y es una agitación constante, porque tenemos de verdad que defendernos ante un ministerio público, tenemos que defendernos ante un fiscal, tenemos que defendernos ante un juez, una jueza, y también ante los medios de comunicación, que juegan también un papel importante en estas formas de normalizar la violencia. Y bueno, pues queda seguir llamando, seguirnos sumando, conocernos, para poder lograr que todos estos casos, que ahora ya no son nuestras hijas, sino que los han convertido en eso, en casos, no queden en la impunidad.
Quisiéramos detenernos un momento en esto que nos comenta, porque es lamentable que se sigan dando estas situaciones que violentan a las mujeres, pero aún es peor tener ya casi un año y no tener justicia, no tener la verdad, no tener a los culpables, al responsable, ¿no? Con un juicio justo. Y me gustaría que nos platicara, desde la lucha que han estado dando en la Procuraduría, ¿qué implicaría, como una exigencia que tienen como familia, qué implicaría que no fuera juzgado Jorge Luis como suicidio o como homicidio doloso, sino como feminicidio? ¿Qué implicaría esta situación? Y nos damos cuenta que las autoridades no están preparadas, ¿no? ¿Qué les faltaba? Porque ellas, las autoridades, están en una lógica de nosotros seguimos el protocolo, seguimos protocolos, pero esos protocolos se han dicho por parte de muchas mujeres que han enfrentado la violencia de género, que esos protocolos no están adaptados a una realidad que tiene tiempos, que tiene dolor, que tiene violaciones a derechos humanos. Entonces me gustaría que nos platicara en ese sentido, pues, una, la actuación de las autoridades en estos disque protocolos, cuál ha sido y qué cambiaría el hecho de que no se catalogara lo que sucedió con Lesbi como homicidio doloso, como suicidio, sino como feminicidio.
Bueno, efectivamente, no estamos preparados y sobre todo no existe la voluntad para poder juzgar. Es un proceso, es desde investigar, procesar, juzgar y sentenciar de manera correcta, con esa perspectiva de género de la que se habla tanto. Lo han dicho varias compañeras, y es cierto, la forma en que vemos el mundo como hombres o como mujeres es diferente, y lo único que puede salvar esto es justo es incorporar esa perspectiva de género, esa llamada perspectiva de género, porque si bien existen estos protocolos, estas medidas, existen los convenios internacionales, existen las sentencias que son muy claras y muy firmes sobre feminicidios, es cierto que las autoridades tienen la mínima, ya no solo información y formación, sino total desconocimiento de qué estamos hablando. Y no solo las autoridades en su papel de ministerios públicos, de jueces, juezas, de fiscales, no, sino estamos hablando de los peritos y las peritos, que en su mayoría son hombres. Pero independientemente de eso, no se termina de entender, incluso entre personas de los medios de comunicación, que vuelvo a decir, juegan un papel sumamente importante también. Las personas que están desde la sociedad civil, que tienen también tienen voz, y que no se entiende que no puedes juzgar de la misma manera la muerte violenta de un hombre como la muerte violenta de una mujer. Tú dices, ¿qué cambiaría si se actúa con justicia y se sentencia con perspectiva de género, conforme a derecho, conforme a la verdad? Y se juzga y se sentencia a Jorge Luis González Hernández por el delito de feminicidio, además agravado por el vínculo de confianza que había entre ellos al ser su pareja desde hacía 3 meses. Bueno, cambia y nos da herramientas como nos las ha dado el caso de Campo Algodonero, el caso de Mariana Lima, entre otros. ¿Por qué? Porque justo esos casos hablan de cómo el Estado tiene la obligación de trabajar de manera muy eficaz para garantizar la vida y los derechos humanos de las mujeres como un grupo vulnerable. Y cambia porque en el caso de la sentencia de Mariana Lima, que no es una sentencia todavía definitiva, que no hay todavía una sentencia definitiva, cambia el hecho de que a partir de esa sentencia las autoridades estaban desde antes de lo de Lesbi, durante lo de Lesbi y ahora mismo, están obligadas a que toda muerte violenta de una mujer debe tener como primera línea de investigación el feminicidio. Hay elementos que determinan que la muerte violenta de una mujer pueda tener más rasgos y aportar a que se investigue, sino que también una vez que se tiene al culpable, se le sentencie por feminicidio. La sentencia de Mariana Lima nos habla también de que si la última persona que vio con vida a la víctima fue su pareja o fue alguien cercano, un hombre cercano, debe ser tratado como sospechoso y debe y por lo tanto deben realizarle las pruebas y tomarle las huellas y hacer todo el proceso para deslindar responsabilidad, pero esto desde el primer momento. Otra cosa que aporta también la sentencia de Mariana Lima es el hecho, pues, de que se le cree a la víctima, se le da el beneficio de la duda, aun cuando, pues, tenemos casos de sobrevivientes de feminicidio y aun cuando están vivas, su palabra se pone en duda sobre la palabra del presunto feminicida. Entonces, hay cosas que aporta. En el caso de Campo Algodonero, aporta muchísimo porque habla no solo reconoce la responsabilidad del Estado, sino que también lo obliga a revisar sus acciones, a revisar todo lo que tiene que ver con la prevención y la posible reparación del daño, que ese es otro de los puntos que también han pues ayudado y ayudan mucho este tipo de sentencias con perspectiva de género. Y bueno, pues considero que hay un fenómeno muy que se da en muchos procesos, ¿no? En muchos procesos sociales. Y es el hecho de que una sentencia va a ayudar a la siguiente y una pudiera depender de la otra. En el caso de la sentencia de Mariana Lima, la sentencia no es definitiva, hay un proceso y considero que ya sea que se resuelva primero y haya una sentencia justa, en el caso de Mariana, va a ayudar enormemente a la sentencia de Lesbi. Y de igual manera, si la sentencia de Lesbi fuera justa, como debe ser, como exigimos que sea, y ahí está este encuentro de la verdad, va a ayudar también a que se resuelva el caso, consideramos, de Mariana Lima. Pero también hay muchos casos que son sumamente parecidos. Yo les he venido diciendo que, curiosamente, nuestras autoridades no han aprendido a investigar los feminicidios, no han querido investigar de manera correcta, no se han preparado para investigar de manera correcta y no existe la voluntad, por principio de cuentas, para hacerlo. Pero los que sí han aprendido son los feminicidas. Ellos sí han aprendido. Ellos han aprendido a que inmediatamente después de arrebatarle la vida a las mujeres, crean un escenario de suicidio. Están aprendiendo muy rápido a colaborar con la autoridad, a dejarle ese escenario de suicidio para que ellos inmediatamente tengan supuestos elementos y ellos sean quienes sentencien, ¿no? La policía de investigación, el Ministerio Público que llega al lugar, inmediatamente dice, nada, se trata de un suicidio, porque como en el caso del Matanovias dejó las llaves abiertas del gas, ¿no? Como en el caso de Lesbi, colocó el cuerpo de tal forma que pareciera que ella fue la que se quitó la vida. En el caso de estamos hablando en el caso de Mariana, igual, ¿no? Decir, yo la encontré suspendida de un clavo y se suicidó. Y una serie de otros casos que están haciendo lo mismo. De verdad, ellos están aprendiendo a fingir estos suicidios y la autoridad lo agradece, pareciera que lo agradece porque inmediatamente toma esto. No toma en cuenta que es una muerte violenta, como debiera tomarlo en cuenta desde el primer momento. O sea, aunque haya un escenario, el que sea, lo primero que tiene que tomar en cuenta a raíz de estas sentencias es que es una muerte violenta de una mujer y que por lo tanto tiene que tener mucho cuidado en cómo se recaban todos los datos de prueba, en custodiar el lugar, lo que le llaman la cadena de custodia, y estar muy pendiente en quiénes fueron las últimas personas que las vieron con vida, si hubo antecedentes de violencia, si hay una violación, si hay lesiones que le llaman infamantes en el rostro, en el cuerpo de la mujer. Y si ellos vieran con esta lente desde la perspectiva de género, se darían cuenta desde el primer momento que algo no está bien.
Claro. Y efectivamente, pues es también esa procuración de justicia que nos da justicia y que nos da que no se vuelva a repetir el caso, que la gente, que los hombres que piensan que las mujeres no van a ser defendidas, ni mucho menos recordadas, ni mucho menos llevadas a un momento en donde se van a cuidar por parte del Estado, pues está muy proclive a que sigan cometiéndose más estos crímenes. Solamente en esta semana, pues tenemos un feminicidio en Ciudad Monstruo y una violación también en Ciudad Monstruo, que ya platicaremos más adelante.
A mí algo que me llama la atención de este aprendizaje respecto al no aprendizaje de las autoridades judiciales en la Ciudad de México, también en el país en general, tengo esa impresión, sobre todo a raíz de esto que usted nos comentaba, de esta compartición de saberes, de compartición también de sentimientos, de pensamientos, de formas de moverse respecto a lo que está sucediendo, es el hecho que las familias, las madres, los padres, los hermanos, los familiares de quienes han sido víctimas de violencia han creado y de forma muy espontánea una red de vínculos. Ya un poco lo veíamos en 2014 con la desaparición de los compañeros, de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, que inmediatamente hemos aprendido a echar mano de unos vínculos muy, muy específicos, muy importantes, no solo dentro del movimiento social o de nuestros vínculos más cercanos, sino también de centros de derechos humanos. Y por acá, de una vez, aprovechando este comentario, quiero hacer una, digamos, como compartir una pregunta que por acá nos hacen llegar y que dice la compañera: me ha llamado la atención desde el primer día en el meeting de rectoría que la señora Araceli tiene muy claro que el camino que hay que dar es el de la lucha y que hay que hacerlo acompañada al mismo tiempo de los pueblos en resistencia en muchas partes del país. ¿Nos podría contar cómo ve ahora que la lucha por la justicia en el caso de nuestra compañera Lesbi se relaciona también con otras resistencias de otros pueblos y con otras luchas muy, muy variadas?
Sí, justo hablábamos de eso hace un momento. Yo he tenido la fortuna de estar y de acompañar y estar acompañada en varias luchas sociales, en las comunidades, en comunidades indígenas, desde hace tiempo, desde mi tiempo de estudiante. Y pues gracias a eso considero que se ha creado una gran sensibilidad respecto de el acompañamiento de justo de estas luchas. Son cosas que nos duelen. Justo hablábamos en el encuentro de mujeres, hablábamos de lo que nos duele, ¿no? Hablábamos hablábamos de los feminicidios y de la violencia que hemos sufrido como mujeres en carne propia con nuestras hijas, con las compañeras de Ciudad Juárez y del Estado de México, pero también hablábamos de los otros dolores, ¿no? Nosotros escribimos un pequeño recuento. Espero que podamos leerlo y publicarlo en breve, donde pudimos platicar con una de las compañeras, madre de uno de los 43 compañeros, para los cuales pues pedimos la presentación con vida inmediata. Hablábamos con otras compañeras y decíamos que pues no solo nos duele esta violencia tan terrible hacia las mujeres que denominamos violencia de género, sino que también nos duele la forma tan fuera de toda lógica y violenta también de cómo están matando también a nuestros compañeros por su participación política, por su forma de manifestar una preferencia de acompañamiento, por varias cosas. Y hablábamos también de que nos dolía la sobreexplotación de los recursos naturales, de nuestros recursos, de la madre tierra, que nos duele también la forma en que menoscaban y se menoscaban también los derechos de las mal llamadas minorías, sobre todo las comunidades lésbico, gay y todas las sí, transexual, y ahora que termina con una Q también, de los compañeros indígenas. Y justo es por eso, porque hemos tenido la oportunidad de estar en varios lugares. Lesbi me acompañaba de pequeña a Guerrero, a Oaxaca, Nayarit, a las comunidades zapatistas últimamente. Y ella sabía del trabajo que había ahí. Ella, porque pues sus abuelos son gente que como muchos fueron desplazados por la pobreza, ¿no?, por la miseria en sus comunidades de origen. Y bueno, pues siempre tenemos esa raíz. Y son comunidades que también han trabajado y trabajan mucho por sus procesos de autonomía. Y concretamente ahorita acompañamos la lucha de una comunidad denominada Nahuatzen en el estado de Michoacán, que tiene ya 2 años y medio prácticamente sin recibir recurso del gobierno federal ni del gobierno local. Y todo esto porque, bueno, se atrevieron a hacer válido su derecho a gobernarse por usos y costumbres. Cuentan con sus consejos de gobierno, un consejo mayor, un consejo menor. Han solicitado ya su presupuesto, que no ha llegado. Son vecinos de la comunidad de Arantepacua, son vecinos de los compañeros de la comunidad de Cherán. Y bueno, pues hay varios procesos que están ahí: Pichátaro, están San Felipe de los Herreros. Hay muchas comunidades en Michoacán que han dicho basta también y que han tomado pues el control de sus comunidades como una forma de resistencia, no solo al narco y a toda esta delincuencia organizada, sino también a la delincuencia institucional y formal. Porque justo ahora que solicitaron su presupuesto y se los iban a entregar, hubo un síndico que metió una controversia para detener la entrega de recurso, y casualmente este síndico, a los días de que metió la controversia en la Suprema Corte de Justicia y que detuvieron la entrega del recurso a la comunidad Nahuatzen, fue detenido por secuestro y por su vinculación con el crimen organizado, lo que ya hemos dicho muchas veces, también con el sobrino y con el presidente municipal Prado, y que finalmente no hemos sido escuchados, y que por eso se le corrió de ahí, por sus vínculos con el crimen, por la explotación que hacen de la madera, porque están acabando los cerros. Y finalmente, pues hay una... Esta persona fue detenida por secuestro, repito, y vínculo con el crimen organizado, y al siguiente día, cuando lo estaban dando de desayunar en los separos, curiosamente dicen que fallece de un paro respiratorio, ¿no? Entonces, pues así las cosas, así los gobiernos. Ayer mismo entrevistaban al gobernador de Michoacán, también por los vínculos con el crimen organizado. Entonces, yo considero que son los pueblos también, estas pequeñas minorías que llaman malamente, quienes tienen mucho que enseñarnos también en esta ciudad monstruo también.
Sí.
Vamos a una canción y vamos a tomar un poco de agua y enseguida regresamos. Están escuchando La Qué Huelga Radio, Radio Libre y Social contra el Poder.
Ahí quería yo meter también el tema. Estamos aquí en esta charla con Aracelio y Osorio, y bueno, pues hemos platicado ya algo fuera del micrófono, también con motivo de la pregunta que nos hicieron favor de mandar. Estamos por acá en nuestros teléfonos en cabina, el 55 13 16 32 16 y también el 55 47 79 17 59. Es muy interesante juntarnos y platicar, reflexionar acerca de lo que vivimos cotidianamente en esta lucha que es inmensa, porque hemos dado cuenta de que en México pasan muchas cosas de despojo, de muerte, de desapariciones, y la lucha pues no es pequeña, al contrario, es bien grande. Y algo que nos llama la atención que estábamos platicando fuera del aire con la compañera era la cuestión de por qué no hacer una red más grande en contra de estos feminicidios que pasan en México. Hemos visto compañeras y compañeros que se han acercado, sobre todo la presencia de las madres, de los familiares que están padeciendo la tragedia del feminicidio, pues se han acercado, pero no hemos visto hasta el momento pues un avance en la organización conjunta, que bien podría haberse dado también con los desaparecidos, bien podría haberse dado con esta cuestión de los despojos, etcétera, con las distintas luchas. Y en ese sentido queríamos preguntarle a la compañera, pues, ¿qué ha pasado con esta organización amplia en contra del feminicidio? Si se ha planteado o bien si está en rumbo, ¿no? Y a lo mejor no conocemos pues esta iniciativa.
Sí, justo lo comentábamos a raíz de que pudimos conocernos otras compañeras, y la propuesta que tenemos es llevar a cabo un primer encuentro que sería en la Ciudad de México, con familiares víctimas de feminicidio, de sobrevivientes de feminicidio, porque hay varias compañeras y están prácticamente en la misma situación, ¿no? De que no se les cree y de que no se toma en cuenta su testimonio, y por lo tanto no hay esa prevención ni esa forma de reparación. Y con las familiares también de mujeres desaparecidas. Hablamos de mujeres porque justo nos decían algunas compañeras que pues el dolor era el mismo, ¿no? Al perder un hijo, una hija, un primo, una prima, un familiar directo. Y nosotros queremos ser muy respetuosos, y fuimos muy respetuosos y comentamos que efectivamente hay muchos dolores, como decía hace rato, pero en medio de todo esto es importante primero tratar de organizarnos, nosotras. Yo les decía que nos permitieran estar un momento nosotras, porque justo es muy muy difícil a la hora de trabajar estos temas con las procuradurías, el hecho de que no se entiende, que no hablamos de lo mismo. Cuando estamos hablando de incorporar esta perspectiva de género, cuando estamos hablando de llamar a estas alertas sobre violencia de género en los estados, que debería ser en todo el país, finalmente, estamos hablando de un fenómeno que nos está rebasando. Y que si bien reconocemos que también hay muertes violentas de hombres, y que están también y son graves y son dolorosas también, estamos ante un fenómeno que tenemos que aprender a diferenciar, y que tiene que ver con la forma en que nos están matando como mujeres, con la forma en que nos están mandando un mensaje muy concreto de que somos ciudadanos de segunda, de que nuestras vidas no valen lo que vale la vida de un hombre. Pero sobre todo las formas, yo les decía, es que, discúlpenme, pero las formas en que nos están matando no son las mismas, aunque sean violentas. O sea, a nosotros nos están matando y nos están lastimando donde somos mujeres. Son formas cada vez más terribles, son formas cada vez más impunes, son formas que no entran de verdad dentro de ninguna lógica. Y que sí tenemos que diferenciar, porque si no, no estamos entendiendo y estamos dándole ese derecho también a no entender a las autoridades. Las autoridades quieren seguir tratando los casos de feminicidio como homicidios simples, y eso no lo podemos permitir, porque justo estamos tratando de documentar y justo estamos diciendo y poniendo énfasis en las formas en que nos están matando, en que nos están violentando, y que de ninguna manera son las mismas. Nos han preguntado mucho por qué hacemos ese énfasis, y yo les decía, si pudiera servir de algo, comentar lo que está pasando con la alerta Amber. Y yo les decía, no, yo no puedo, yo desde el primer momento llegué a denunciar a documentar la desaparición de mi hija en un primer momento. Y yo en ese momento no puedo verme diciéndole a una autoridad que me estaba discriminando, porque esa autoridad tenía la obligación por esta alerta Amber de buscar primero a las mujeres menores de edad. Yo no me atrevería ni me hubiera atrevido a cuestionar eso, porque justo esa alerta es por algo. Y en este caso yo digo lo mismo, o sea, no nos pidan que pongamos en la misma tesitura los homicidios de hombres que los feminicidios, porque son diferentes, porque tienen contenido diferente, y a eso es a lo que estamos apelando. Efectivamente hay muchas luchas. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos familiares de las víctimas del News Divine. He tenido la oportunidad de platicar con familiares de las compañeras víctimas de la colonia Narvarte, los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Y obviamente que hay un dolor que se comparte, obviamente que somos respetuosos y respetuosas, y vemos que nuestros procesos avanzan tan lentamente y con toda la cadena de impunidad que ya mencionamos. Y considero que son pasos. Ahorita la intención es reunirnos, hacer este primer encuentro, reunirnos y ver en esa conjunto de acciones que hemos llevado a cabo de manera individual, acompañadas con varias organizaciones, unas por otras, ver esa posibilidad de encontrarnos, de revisar esas sentencias, esos antecedentes que nos sirvan, de compartir nuestros procesos, no solo en la parte jurídica, sino en la parte personal. Primero yo creo que está esa parte. Yo no he tenido por lo menos la oportunidad, he hablado con ellas, normalmente lo hacemos en espacios donde se nos convoca, pero no hemos hablado, salvo con algunas de mis compañeras, hemos hablado un poquito más, pero hay mucho todavía que tenemos que ver. Hay esta intención de hacer ese primer encuentro, y para eso vamos a tener que reunirnos previo, y creo que ese va a ser un momento de los más importantes. Y hablamos después de podernos reunir ahora sí con otros compañeros, con otras compañeras. Inmediatamente viene a mi mente los compañeros, las compañeras, madres de nuestros 43 compañeros desaparecidos, que vuelvo a repetir, queremos inmediatamente su presentación con vida. Con las compañeras del News Divine, estamos ahí, de alguna manera sabemos que estamos, nos vamos a reunir, sí. Yo creo que es cuestión de ir dejando un poco de nosotras también y de nosotros, como por un momento olvidarnos también de nuestros procesos en lo individual, porque efectivamente vamos en momentos diferentes y a veces no es que uno quiera retraerse, sino que justo nosotros lo pasamos. El 11 de enero terminó, fue el último día para entregar, presentar pruebas, y todo ese tiempo estuvimos enclaustrados prácticamente con los peritajes, con reuniones con los asesores. Ahora tenemos la audiencia para el día 9 de abril, ya es la audiencia pública, ya con este nuevo sistema oral, y estamos también preparándonos para eso. Entonces, a veces pasa lo mismo en el caso de las compañeras, de pronto están en momentos de su proceso que les piden de toda su atención o que no podemos coincidir, pero yo considero que sería esos dos momentos en que podemos hacerlo, y vamos a hacer que tiemble esto, porque de verdad tenemos mucho que decir. Ejemplos, desafortunadamente, tenemos muchísimos, y les recordamos pues a esas autoridades, les tenemos que recordar que no son las personas, que las personas van y vienen. De lo que estamos hablando es de una violencia sistemática de las instituciones, del Estado, de los gobiernos locales, y de todo esto que de pronto vemos, ¿no? Sobre todo en este momento y en este proceso que vivimos en México electoral, y que pues pareciera que hay momentos en que hay oídos atentos, hay momentos en que definitivamente están ellos también en sus luchas por el poder y no nos están escuchando, pero justo es lo que decíamos, ¿no? Lo decían los compañeros zapatistas, preocúpense cuando nos vean callados, y eso es lo que yo digo, preocúpense ahora que nos van a ver calladas y callados, porque después pues viene algo fuerte, y convocamos también a todos y todas a que estén atentos, atentas, y pues que no nos dejen solos y solas, y que nos acompañen.
Tenemos por acá otra pregunta. Dice una compañera que nos escribió: en el encuentro de mujeres que luchan, la compañera Araceli compartió algunos consejos dirigidos a madres, amigas y a las jóvenes mujeres en general que están cerca de alguna compañera o que vive en relaciones violentas. Y al parecer, bueno, la charla era para prevenir el feminicidio. ¿Podría ampliar para las radioescuchas esa información de vida, por favor?
Sí, justo hablábamos de varias cosas. Yo les digo que muchas veces se menciona la falta de información de las víctimas de feminicidio como una excusa para que no se hayan podido defender, y yo les decía que contrario a eso, en el caso muy concreto de Lesbi tenía información. Lesbi era una persona que sabía de estos movimientos de mujeres, de estas luchas feministas, de las relaciones igualitarias, y entonces es doblemente una responsabilidad para mí decirlo, porque sí tengo que decirlo. Lesbi no carecía de esa información. Ella, como cualquier otra mujer responsable, lo dije desde su momento, tomaba decisiones y era responsable de esas decisiones que tomaba. ella se cuidaba para no tener hijos porque no era su momento. Ella, y entonces yo digo, ¿qué pasó? Y esa pregunta va para muchas mujeres, no solo para lesbi. Y sí, lo digo porque me parece importante. Yo les decía que yo me entero de justo de la desaparición de mi hija a través de su cuenta de Facebook. Yo pienso que estoy interactuando con ella porque ella me escribió y me dijo que nos viéramos el día jueves 4 de mayo y me pidió además que nos viéramos en su casa, en la habitación que compartía con Jorge Luis. A mí me pareció raro porque normalmente los jueves íbamos al teatro, ese día iba a ser jueves, y me dijo que nos veíamos en el Metro Seúl y de ahí nos íbamos a su casa. Le pedí que me dejara bien la dirección y el número por cualquier cosa, y cuando yo entro para revisar a qué hora nos veíamos y todo, yo encuentro la dirección y encuentro la referencia, pero yo me encuentro ya con otra información, y yo les decía que yo les pedía que por favor bajo ninguna circunstancia permitieran que su compañero tuviera sus contraseñas, o que si ustedes entraban en su teléfono por alguna razón o en su equipo, siempre cerraran su sesión, lo mismo con sus compañeros, con sus compañeras, porque de verdad esa es una forma en que Jorge Luis pudo saber y tener acceso a mucha información de mi hija, que yo considero que después justo fue la información que utilizó para tenerla de alguna manera amenazada, porque a mí no me cabe la menor duda de que lesbi ya no estaba en esa relación porque quería, y que ese día 4 de mayo justo ella me pidió que fuera porque ella quería que yo la sacara de ahí. Y bueno, otra de las cosas que yo les pedía era que ahora con el proceso de investigación y con algunos testimonios de sus amigos, de sus compañeros, de las personas con las que convivía en la vivienda, ellos hablan de que ellos sí se dieron cuenta de esta violencia que ella estaba viviendo con Jorge, pero que ellos no quisieron intervenir o no intervinieron porque por lo que nosotros vivimos y sabemos, porque siempre consideramos que la vida, la parte privada, ¿no? La vida es privada y aunque veamos estas cosas, las normalizamos y creemos que no debemos meternos en esa relación porque después nos dirán que estamos siendo chismosos, que intervenimos, que le avisamos a un familiar, que les dijimos, pero yo les decía justo eso, que es muy importante que si ustedes están viviendo esa violencia o están mirando que alguien, que una mujer la está viviendo, es importante hablar. Es muy importante que intervengan. No es una cuestión privada. La violencia no es una cuestión privada. No podemos dejarlo en esa esfera. Y pues yo creo que si nosotros asumimos nuestra responsabilidad como padres, como familia, sí nosotros no podemos de pronto darnos cuenta de cosas porque cada quien tiene su espacio también y dentro de esos espacios a veces hay códigos como de no puedo decirle a ellos porque es mi amiga y estaría rompiendo como ese lazo, ¿no? De confianza, y eso mata, o sea, eso mató a lesbi, eso mató a Mariana. O sea, el hecho de que nosotros sepamos que hay violencia y que nos callemos, que de pronto no ofrezcamos esa ayuda aún en esa, en contra de esa supuesta voluntad de alguna de ellas. Yo ahora en mi cuenta de Facebook, pues tengo contacto con varias chicas y de pronto me asusta la forma en que a veces hablan, ¿no? Y dicen, estoy pasando esto, y es muy terrible. Y yo les digo que tienen que hablar, y eso lo sabía Lesbi, y lo dicen todos los días en la radio, y denuncia, y bellas, pero lo que no dicen es lo que nosotros vemos atrás y lo que estamos viviendo. O sea, unas autoridades sumamente insensibles que te van a cuestionar, ¿no? Todo lo que está pasando ahorita, yo tuve la oportunidad de platicar con nuestra compañera de Vallejo y ella me decía, es que es muy complicado, y obviamente que sí, que es muy complicado, pero yo le decía que finalmente ella no tenía por qué caminar con la cabeza abajo, que quien tenía que cuidarse y quien tenía que caminar con la cabeza mirando el piso era él, porque él fue el agresor. Y lo mismo digo, nosotras como mujeres no tenemos por qué caminar con la cabeza abajo, no tenemos por qué caminar con miedo, no, porque tenemos derecho a ser nosotras, a vivir una relación con quien queramos y de una forma sana. Cuando esta relación se convierte en un monstruo, entonces tenemos que hablar. Pero no solo la persona, porque estamos inmersos en un clima de violencia, es lo que vemos, es la constante. Estas mujeres que fueron asesinadas no pudieron, porque es todo un, toda una forma en cómo, en el caso de Lesbi, ella no tenía celular, solo tenían una llave de la habitación, o sea, una serie de controles que poco a poco vemos cómo fue aislándola del resto de sus amistades, donde había violencia, y obviamente, ahora que lo sabemos, donde hubo lesiones físicas que de pronto le impidieron incluso presentarse a trabajar o buscar un trabajo, o tener que abandonar un trabajo. A eso me refiero. Yo les decía, por favor, bajo ninguna circunstancia permitan que alguien conozca sus claves, sus contraseñas. Por favor, si van a dejar a una pareja que es violenta, no se lo digan, no le digan, no lo hagan de su conocimiento, solo háganlo y ya. Y decirles que siempre van a encontrar a alguien que los pueda apoyar, de verdad, siempre. Siempre, siempre van a encontrar a alguien que pueda ayudar, pero háganlo a tiempo. Háganlo a tiempo y no se lo guarden, no se callen. Si de verdad son sus amigas, sus amigos, pues creo que lo primero es hacerles notar que están ahí y hacerles sentir que están ahí. Y pues yo creo que es una responsabilidad general, ¿no? Porque muchas veces nos dicen que dónde estábamos nosotros, como familia, como padres, dónde estábamos cuando eso estaba pasando. Y yo les digo que es un problema de nuestra sociedad, es un problema, y si lo decimos, es un problema del Estado, y no porque el Estado sea el que engendró a nuestras hijas, sino porque justo con esta forma de actuar permite que se sigan repitiendo estos casos y que no paren.
Claro, bueno, pues muy importante los consejos que compartes, y que esperemos bien todas las chicas pues tomemos en cuenta, no bajar la guardia, no bajar la guardia, pese a que estemos y digamos estamos 100% enamoradas, nunca bajar la guardia, que eso es por la vida. Y algo que también se enlaza con esta cuestión que estás comentando es la experiencia que ustedes tuvieron
con estas autoridades universitarias, porque hoy tenemos la lamentable noticia que el día de ayer 20 de marzo, sucedió una violación en uno de los baños de mujeres de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en donde la chica estudiante llegó a la escuela alrededor de las 10 para las 7 que empezaban sus clases, pasó al sanitario y fue atacada por un tipo que no le permitió la salida del baño, y pese a que la chica gritó y se defendió, pues fue violada por este sujeto. También tenemos que el día lunes 19 de marzo, un sujeto entró a una de las tiendas en donde trabajaba su esposa aún, pero que en la mañana había anunciado, le había dicho que le estaba pidiendo el divorcio, y el tipo con la pistola en mano le disparó y pretendía dejar una nota en donde le decía que por puta le pasaba eso y que si acaso creía que se iban a quedar así las cosas. El tipo no se pudo suicidar, que fue un intento, ¿no?, después de haber matado a la mujer. Lo que hace es tratar de suicidarse, no lo logra, lo capturan. Y queda como dos momentos trágicos para las familias, pero dos momentos también trágicos para la lucha, porque se le vuelve a decir al gobierno de la Ciudad de México que no está atendiendo esa situación, que se tiene que hacer justicia, que se tiene que hacer todos los protocolos necesarios. Exacto. Y a la universidad, otro tanto. Mujeres que han denunciado el acoso de parte de alumnos, de parte de profesores, y la UNAM se da el privilegio de decir que tiene un protocolo de actuación, que hoy vemos que se anuncia a través de una carta hecha por la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en donde dice que va a seguir el protocolo de actuación universitario, que va a dar ayuda a los familiares, que va a dar rondines, recorridos desde las 6:30 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y aún así, las estudiantes, quienes somos parte de la comunidad universitaria, decimos no es suficiente y no ha sido suficiente. En el caso de Lesbi tenemos una experiencia. Si nos pudieras comentar esta situación en el caso de la universidad.
Sí, bueno, el protocolo ya estaba implementado. Prácticamente tenía un año cuando sucedieron los hechos del 3 de mayo. Y efectivamente, volvemos a hablar de lo mismo. O sea, una cosa es que existan en papel y estén plasmados y estén autorizados, y otra cosa es que se cumplan. Otra cosa es que existan la sensibilidad, la voluntad para que se cumplan y sean operativos estos protocolos, o este protocolo concretamente. Hay muchas compañeras, he estado con compañeras de otras universidades y me decían, es que nosotros queremos trabajar en la parte de los protocolos, y siempre son las estudiantes, no son las autoridades, salvo en el caso de la Universidad Iberoamericana, que sí se han preocupado por llevar a cabo una serie de acciones y que están acompañándonos muy de cerca también. El protocolo que tiene la universidad, que incluso se le realizaron observaciones a un año, y bueno, se hizo una ceremonia y muchas instituciones han aplaudido el que la UNAM tenga este protocolo, y que ha sido como un parteaguas y todo, cuando ya otras universidades lo tenían anteriormente. Pero de lo que estamos hablando es de cómo se ha instrumentado, cómo se instrumenta. Y vemos que sigue siendo la constante. Cuando el feminicidio de Lesbi el 3 de mayo, obviamente ese protocolo nunca se tomó en cuenta. Hablamos de que es necesario, de que efectivamente intervino los trabajadores, mis compañeros trabajadores, porque yo soy trabajadora universitaria, mis compañeros trabajadores vigilantes, una compañera, un compañero, intervienen los responsables de la base 1 de vigilancia, interviene el jurídico de la UNAM, y bueno, Esto no garantizó en ningún momento que se siguiera el protocolo, que por lo menos se hicieran se siguiera una lógica, de verdad, así, una lógica individual de las personas que tuvieron la responsabilidad en ese momento. Ahora vemos con tristeza que sigue siendo la constante. Hace poco, a raíz justo de una intervención, nosotros no quisimos irrumpir en la sesión del Consejo Universitario. Se envió una carta solicitándoles su intervención para algunos puntos, entre ellos, pues, que no se modificara el lugar de los hechos, y que nosotros queremos establecer un sitio de memoria en ese lugar. Y aparte, pues, la preocupación que tenemos y que teníamos desde ese momento, porque justo no se estaban cumpliendo este protocolo, porque nos parece que no había medidas de seguridad, que no se estaba tomando en cuenta los antecedentes, ¿no? Antes de Lesbi, los feminicidios anteriores, las agresiones, el acoso. Y se empezó a hablar de crear comités en cada una de las dependencias universitarias, donde hubiera de primera mano personas a las que se les daría una formación, para que fueran el primer contacto entre las víctimas y la universidad como institución. Solo algunos, en algunos lugares convocaron. Yo recuerdo haber visto una carta de los consejeros universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras en la mampara llamando a la creación de este grupo. Por otro lado, ahora lo que me dices, hemos tenido reuniones, bueno, pues con la maestra Leticia Cano, que además es presidenta de del área de género del Consejo Universitario. Y vemos qué falta realmente, y nosotros hablamos primero de eso, de sensibilidad, y hablamos de buena voluntad, porque sin esos dos elementos es muy difícil que podamos hacer un cambio. Y un tercer ingrediente que es sumamente importante es precisamente que nos escuchen. Que nosotros como parte de la comunidad universitaria, yo les decía, no como estudiantes, no solo como académicas, no, como comunidad universitaria tenemos que ser escuchados y escuchadas. Y en el caso muy concreto de estas agresiones que está habiendo contra mujeres en la ciudad universitaria, y que no dejo de lado, repito, no dejo de lado los casos de los compañeros que han sido asesinados aquí en la ciudad universitaria o fuera de las instalaciones de la ciudad universitaria, pero que son compañeros y compañeras de la comunidad universitaria. Yo lo que he comentado una y muchas veces, porque bueno, a raíz del feminicidio de Lesbi, la universidad llamó a crear un grupo de expertas de género para el acompañamiento de la familia. Y bueno, hemos tenido el contacto, hemos realizado actividades de manera conjunta. Sin embargo, creemos que no solo debe ser el caso de Lesbi, sino que también tenemos que sentarnos, tenemos que hablar de lo que está pasando, que nos permitan, vuelvo a decir, que nos permitan reunirnos a nosotras como mujeres, aprovechando que tenemos una abogada general, mujer, que tenemos compañeras mujeres en el jurídico de la UNAM, que conocen de muchos de los casos que se dan, y que tenemos a ese grupo de expertas que la universidad tiene un centro de estudios de género, y que definitivamente no hay excusa para que este fenómeno, que ha sido estudiado, que hay elementos, que hay información, que hay conocimiento que se está creando, nos quedemos como sesgados. Yo hace unos días comentaba que para mí era importante llamar a un segundo congreso universitario, un segundo congreso general universitario, porque si bien el del 90 estuvimos revisando otras cosas que eran prioridad, ahora creo que las condiciones de la universidad son sumamente cambiantes, son diferentes y urge tocar el tema de la violencia en nuestra institución, no solo la violencia de género, pero sí prioritariamente, porque eso va a abrir el camino para muchas otras formas de violencia que estamos viviendo y que tenemos que aprender a resolver desde nuestra universidad. Yo les decía que finalmente no es... ¿Por qué esperamos a que la sociedad cambie, a que la sociedad se sanee y entonces cambie nuestra universidad, nuestro contexto, si podemos hacerlo al revés? O sea, ¿por qué como universitarios, universitarias no tomamos la rienda de las decisiones que se tienen que tomar? Hemos rebasado, considero, a la actuación de la autoridad. Pero no lo hemos hecho de manera violenta. Considero que lo hemos hecho con prudencia. Se llamó a que fuéramos muy prudentes desde el primer momento, desde cuando se pintaron las letras de CHNCU, que hubo una reacción y que hubo gente que protestó más que por la muerte de una mujer porque se pintaron unas letras. Fuimos respetuosos. Yo misma le dije a la abogada general que si me permitían volvíamos a pintar esas letras. Yo misma le pedí a las compañeras de las colectivas feministas que por favor no dañáramos ninguna de las instalaciones ni nada. En este ánimo de que no tuviéramos pretexto y que no tuviéramos también el pretexto de ellos para sancionar o para hablar de que no era este reclamo no era legítimo y que no era ordenado y que no estábamos como que estábamos saliéndonos de la ley. Y entonces yo creo que la universidad tiene en este momento tiene una responsabilidad muy grande que tendrá que asumir, no solo con la revisión de estos protocolos, porque como lo hemos dicho también con las alertas de género, no es que las alertas van a resolver por sí mismas, son instrumentos, son herramientas que de alguna u otra manera nos ayudan a visibilizar lo que está pasando. Entonces, pues hay un compromiso que tiene que darse por parte de la comunidad universitaria, por parte de sus autoridades, como parte de esa comunidad universitaria, no como alguien que está arriba, sino como alguien que es parte de esa comunidad universitaria y tiene los elementos, las herramientas, para poder intervenir cuando su comunidad le dice atento o atenta.
Claro que sí. Y bueno, pues vamos a una canción.
Vamos a una canción y enseguida regresamos.
Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así es ella, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así es ella. A la maquiladora con 17 años, de nuevo la rutina se encargó de hacerme daño. Las horas duelen tanto, ¿acaso es necesario? No lo vale el salario, ¿qué es lo que está pasando?
Voy de regreso a casa y es como mediodía. Llevo un pantalón azul, sandalias y blusa amarilla. Noto que me miran, mas no me imaginaba que el miedo me atraparía. Cuando sola caminaba sentí que alguien se acercaba y aceleré mi paso cuando jalaron mi mano.
Grité lo más que pude, todos se volvieron sordos.
Nadie dijo nada, nadie miró nada.
Fui violada, torturada, amenazada, amordazada. Con lágrimas imploraba que esto terminara. Ayúdame, gritaba, pero lejos estaba. Y ya no regresé, acá está, acá está.
Allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 20. 25, 16, los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio, que mataran, que mataran.
Mi madre preocupada y alterada me buscaba 48 horas, esperé la señora, le decían. Yo desaparecida, ella desesperada se aferraba a mi fotografía pegada en las esquinas y con fe rezaba para abrazar a su hija.
Mientras yo sigo sola, desnuda en el desierto, acariciada por el viento, yo no siento dolor.
Estoy en un lugar mejor, descansando, mi tiempo se ha acabado, pero volveremos a vernos,
a tomarnos de las manos, sin más sufrimiento.
Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así era ella. De las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así era ella.
Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada, se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas, se llaman carne, se llaman carne. Allá, sin flores, sin altares, sin losas, sin edad, sin deudos, sin nombre, sin llanto, duermen en su cementerio. Se llama Juárez, se llama Samalayuca, se llama El Capulín, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México.
¿Qué huelga radio? Radio contra el poder.
Sí, claro. Pues estamos acá en esta charla con la compañera Araceli. Estamos platicando de muchas cosas fuera del aire, pero ya regresamos con ustedes. Esto es la Que Huelga Radio y los invitamos a que sigan participando. Nuestros teléfonos 55 13 16 32 16 y también el 55 47 79 17 59 para que nos manden sus comentarios. Y estamos ya prácticamente en la recta final, comentando que estamos a meses de que se cumpla un año de esta tragedia con la compañera Lesbi y toda la lucha que han dado los familiares, la lucha que ha dado la compañera Araceli en este esclarecimiento y por la búsqueda de la justicia. Y platíquenos, compañera, acá decíamos, pues ya se acerca el año, ¿qué hay en estos meses antes de cumplir el año y qué se va a hacer ahora en este 3 de mayo ya de 2018?
Bueno, pues ahorita está el 9 de abril, que es la fecha en que se llevará a cabo la audiencia, y pues esperamos que el resolutivo sea justo. Que sea un juicio justo, que se tome en cuenta y se juzgue con perspectiva de género y sobre todo pues que no solo como familiares sino como parte también de la comunidad universitaria, de la sociedad civil, podamos conocer la verdad, se esclarezcan los hechos y haya un mensaje contundente. Porque lo hemos venido diciendo, el mensaje hasta ahorita para lo de las autoridades, de las instituciones responsables de la Procuración de Justicia ha sido puedes hacer lo que quieras, está permitido. A unos días de que sucediera, bueno, a unos meses después de los acontecimientos del 3 de mayo, en el periodo vacacional, nosotros le pedimos a la universidad, por ejemplo, que no se interviniera el lugar, porque temíamos que Telmex viniera y quitara la caseta, alguna cosa así. Lo hicimos verbal y lo hicimos por escrito. Y cuando nosotros volvemos del periodo vacacional, nos encontramos con que se ha colocado un nuevo cable y se ha colocado un nuevo teléfono en esa cabina. Y nosotros decimos, ¿cuál es el mensaje? ¿Quién sigue? Aquí está nuevamente, aquí está el cable, aquí está el teléfono. ¿Quién sigue? Y ese ha sido el mensaje. Así lo entendemos nosotros y entendemos también ese mensaje de las autoridades. No pasa nada, pueden seguirlo haciendo. ¿Quién sigue? ¿No? Y quienes han seguido han sido nuestras compañeras, ¿no? La misma compañera Mara, que en su momento se solidarizó con Lesbia a través de las redes sociales, con este hashtag de Si Me Matan, y que desafortunadamente después pues, fue víctima también de feminicidio. Y así vemos esa constante. Entonces, pues lo que sigue es que ya manden un mensaje contundente esas personas responsables de la Procuración de Justicia, este gobierno, y que digan hasta aquí y vamos a asumir la responsabilidad que nos toca, vamos a garantizar, a ser garantes de los derechos, del derecho a la vida de las mujeres, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y pues eso es lo que sigue. Después nosotros estamos convocando el día 2 de mayo, vamos a hacer una caminata del kilómetro 13 de la carretera Picacho a Ajusco, porque es un punto que no se ha visibilizado y que nosotros sabemos y tenemos conocimiento que es un lugar donde se han encontrado y se encuentran prácticamente diario cuerpos de mujeres, y donde también sabemos hay de pronto este intercambio por parte de gente que se dedica a la trata, y bueno, pues ha sido un punto al que no se le ha puesto atención. Vamos a hacer la caminata por la tarde del kilómetro 13 de la carretera Picacho a Ajusco a la ciudad universitaria para llegar el día 2 por la noche y llevar a cabo una ceremonia antigua en el lugar de los hechos, y el día 3 nos incorporamos a la jornada político-cultural que llevaremos a cabo con motivo del primer aniversario por el feminicidio de Lesbi y en contra de todos los feminicidios, a llamar a tomar acciones organizadas y contundentes para visibilizar este problema que tenemos en México, y pues estamos haciendo el llamado también para que se cree un sitio de memoria contra los feminicidios, porque no se trata de poner una placa con el nombre de una, sino un espacio de memoria para todas, y sobre todo como un mensaje para la no repetición de estos hechos. Y bueno, pues esa es las actividades que tenemos pensadas. El primer encuentro de mujeres familiares de víctimas de feminicidio, de sobrevivientes de feminicidio y de desaparición forzada de mujeres. Vamos a tener también la llegada de la, días después, la llegada de la caravana de madres de Ciudad Juárez, que llegarán desde allá. Entonces, pues, todo esto con la finalidad, repito, de visibilizar lo que está pasando en nuestro país y de tomar en nuestras manos de manera responsable acciones que nos lleven, pues, a crear un acompañamiento, una solidaridad pues para con todas y todos los que estamos padeciendo de este fenómeno del feminicidio.
Pues nada más mencionar dos mensajes que nos llegaron a través de las redes sociales. Uno de ellos dice: la abrazamos mucho, no está ni estará,
gracias,
sola.
Muchas gracias.
Y otro de ellos dice: gracias a la señora Araceli por su valentía y fortaleza para encontrar justicia para nuestra compañera Lesbi y todas nuestras compañeras desaparecidas y asesinadas. Su lucha es una motivación y un ejemplo de dignidad para todas y todos.
También quisiéramos terminar este programa con un mensaje que quiera darle a todos los que, a las que nos están escuchando y también a los que nos están escuchando para concluir.
Pues a mis compañeras que son madres, familiares de víctimas de feminicidio, que son sobrevivientes valientes de feminicidio y que dan su palabra también y su testimonio, a los familiares de mujeres desaparecidas ahora mismo, de las compañeras universitarias desaparecidas que nos han arrebatado de momento, pues decirles eso, que en este andar yo no me siento sola, mi familia no se siente sola, y ustedes tampoco tienen que sentirse así. Estamos acompañadas por nosotras mismas. Nuestro dolor es grande, pero el cariño siempre y la solidaridad lo rebasan en mucho. Y pues concretamente a las compañeras y compañeros, padres de los 43 normalistas que se encuentran desaparecidos, decirles que los abrazo muy fuertemente. Yo quiero hacer la invitación especial a ellas y a ellos para que nos acompañen el día 3. A las colectivas, a las personas que se organizan en las otras universidades, invitarlas a participar con algún espacio de actividad ese día 3, que pretendemos pues generar varios espacios en un mismo espacio, con actividades diferentes, creativas, que pues nos concienticen, que nos den el motivo para reunirnos, para hacer algo juntos y juntas contra esta violencia machista, contra esta violencia misógina y contra todas las violencias que nos están ahora mismo golpeando en la cara. Y pues un abrazo muy grande para quien pudiera necesitarlo, un abrazo muy grande de ida y vuelta, porque yo también lo recibo con mucho cariño. Gracias.
Pues muchísimas gracias, compañera, por haber venido y darnos el tiempo para platicar y reflexionar acerca de lo que sucede. Por supuesto, esos abrazos también nos hacen fuertes y la solidaridad siempre. Estos micrófonos pues quedan abiertos para el momento en el que usted quiera ocuparlos y también estar atentos de estas actividades a las cuales nos están convocando. Saludamos a todas aquellas que nos escucharon, decir un ya basta, un nunca más, que pase estos feminicidios, a no bajar la guardia frente a los agresores, denunciarlos, siempre es la consigna, denunciemos, no permitamos más violencia en nuestra vida. Y con eso, pues de este lado agradecer que hayan estado por acá y estamos ya cerrando nuestro programa.
Muchas gracias por acompañarnos y saludos a todos. Adelante.
Sí, muy rápido me gustaría comentar que pues yo quiero hacer una mención especial al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que es un centro que nos ha estado acompañando, al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a todas las colectivas, a todas las organizaciones, personas de la sociedad civil que nos acompañan. Y bueno, pues decirles que no es casualidad. Lesbi empezó a estudiar ahí el idioma francés en el CUC y justo pues de alguna manera creo que había un motivo, había una razón y como dije en un principio, estoy empezando a entender cuál era la misión de Lesbi, muy, muy grande.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias y estamos despidiéndonos por acá. Habíamos cortado, me parece, la despedida, pero pues los invitamos a volver a escuchar el programa. Lo vamos a colocar en nuestra página quehuelga.net para que vuelvan a escucharlo. Y les invitamos a que nos escriban sus comentarios, sus propuestas, sus informaciones. Tenemos por acá nuestro correo electrónico quehuelga@quehuelga.net. Y pues con eso nos despedimos. Más adelante, Solo Blues, por acá, por en la Que Huelga Radio. Hasta luego.